Elegir sabiamente lo que quieres en la vida es difícil, pero va a depender de dos cosas: escucharte a ti mismo y arriesgarte en cada momento de tu vida, por más miedo que te dé. Yo en este punto de mi vida he decidido atreverme a hacer algo diferente. Quiero llevar a la psicología desde otra perspectiva y quiero que tú me acompañes. Hola, bienvenidos a este segundo capítulo. Yo soy Deni Yasna y hoy me siento muy feliz de estar aquí el día de hoy. Los saludo desde la bella airosa Pachuca, Hidalgo. Oigan, ¿a ustedes les gustan los días lluviosos? La verdad es que a mí no me gusta mucho este clima. Tengo rinitis alérgica y este clima lo complica más. Así que si me oigo enferma es por eso. Pero bueno, ¿cómo se sienten ustedes el día de hoy? Alguna vez escuché que es importante saber cómo nos sentimos cuando nos hacen esta pregunta y muchas personas no lo entienden. Se dice que realmente no están conectados con sus emociones y sentimientos. Yo cuando descubrí el poder de esta pregunta empecé a hacerla y preguntaba, «Hey, ¿cómo te sientes hoy?». Y me contestaban, «Bien, aquí viendo TV o X cosa». Y sí me sacaban como de onda porque diríamos nosotros los psicólogos, sí, te sientes bien, pero ¿bien cómo? O sea, si pudieras ponerle una emoción, ¿qué sería? Es difícil reconocer cómo nos sentimos día con día, ¿por qué creen? Yo diría, más que nada, que son todos estos aspectos externos, la escuela, la pareja, la familia y mil cosas que no nos dejan enfocarnos en todo lo que sentimos realmente. Hagan ese experimento con alguien y cuando lo saluden, en lugar de preguntarle cómo estás, pregúntale cómo te sientes hoy. De verdad, cuando yo lo he hecho, hasta se sacan de onda y te ven raro o te mandan emojis sacados de onda porque no están acostumbrados a que alguien se interese por sus sentimientos y posiblemente te contesten como a mí, con un bien. Si lo hacen, sí me gustaría saber su experiencia, a ver qué tal. Hablando de emociones, quisiera compartirles la experiencia de haber grabado hace 2 semanas el primer capítulo. Estaba feliz, pero sí muy ansiosa de que todo saliera como mi cabecita lo había pensado. Saben, da mucho miedo hacer algo que te saca fuera de tu zona de confort, pero creo que está bien el retarnos qué tan capaces somos de hacer algo. Aprovecho este espacio para agradecerle a la persona que me ayudó con la edición, que quedó tan hermoso como lo imaginé. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, para ser mi primera vez en esto, creo que no estuvo tan mal. Estoy satisfecha, pero creo que podemos mejorar mucho más. Así que ya veremos qué tal progresamos en los siguientes capítulos. Entre otras cosas, estaba muy indecisa qué tema sería, pero al fin me decidí. Hoy vamos a estar comentando las 5 heridas que te impiden ser uno mismo de Lise Bourbeau o Lise Bourbeau. La verdad no sé si lo pronuncié bien, una disculpa, pero bueno, como dato, esta mujer nunca se ha detenido a investigar el comportamiento humano como tal, sin embargo, se ha especializado en la decodificación de la conexión mente-cuerpo-emociones en todas las enfermedades y dolencias. Por lo que yo entendí, en lo que encontré, no es psicóloga, pero su investigación ha tenido un gran impacto dentro de las personas que la leen. Ella es autora de este libro en el que menciona estas 5 heridas. Que son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición e injusticia. Y para entender más acerca de estas heridas, primero voy a hablarles de cómo nacen estas heridas y posteriormente ya iré explicando cada herida. Al final les daré mi opinión acerca de este libro. Lo que nos dice Luis es que todas estas heridas comienzan desde que nacemos, ya que a partir de ese día comenzamos a experimentar ciertas situaciones que nos marcan hasta la muerte. También nos menciona que no solo se trata de las experiencias exteriores, sino que también existe una cosa que se llama alma, la cual todos poseemos. Según algunas creencias y lo que nos maneja ella, es que nuestra alma también tiene que aprender y experimentar ciertas situaciones para que cuando nos llegue el fin de nuestra vida, o sea, nuestra muerte, el alma tome otro cuerpo y prácticamente vuelva a nacer. Bueno, Si nosotros, como nuestra alma, no aprende o no experimenta la situación que tuvo que venir a aprender en este cuerpo, tiene que volver a nacer para aprenderlo. Pero, ¿qué pasa cuando no aprendemos o no aceptamos cosas que ya hemos vivido? Pues nos convertimos en un poderoso imán. ¿A qué me refiero con esto? No sé si a ustedes les pasa o conocen a alguien que atraen circunstancias y personas que las hacen revivir situaciones similares una y otra vez. Pues si no comienzan a aceptarlas y aprender, van a tener que revivir esa experiencia una y otra vez en el transcurso de la vida, o hasta tendrán que reencarnar las veces que sean necesarias hasta que logren aceptar y aprender cada experiencia. O sea, ¿se imaginan caer con ese ex y revivir todas las veces que les hizo tanto daño una y otra vez en esta vida y en otras? No sé tú, pero yo no. ¿Y qué podemos hacer para que no pase eso? Primero, los seres humanos tenemos la capacidad de poder razonar, y el hecho de que tengamos conciencia nos permite reconocer qué es benéfico y qué no lo es. Entonces, cuando nos percatemos que estamos o que estuvimos en una situación perjudicial, en lugar de reprocharnos y echarnos la culpa o reprocharle a alguien más de tus errores, simplemente toma decisiones, aprende de tus errores y acéptalo. De esta forma estaremos viviendo en presente y en aceptación. Entonces, quedando claro que todo lo que se vive en la no aceptación, en lo no aprendido, se acumula en el alma, podemos decir que nuestra alma podrá alcanzar la felicidad plena solo cuando nuestro cuerpo mental, emocional y físico esté atento a nuestro interior. Por lo que es importante aceptar las experiencias y aceptarse a uno mismo. Sucede entonces que antes de nacer, no solo nuestra alma viene a vivir esas experiencias, sino que nuestra alma también se va a encargar de atraer el medio ambiente y la familia que vas a necesitar. Por lo que tus padres deben poner en orden a través de un niño como tú. Eso explica el por qué los niños suelen tener las mismas heridas que los padres. Para tener estas heridas, debimos de haber atravesado por 4 etapas, en las cuales, resumiendo, son esas crisis de adolescencia en la que se experimenta, primero, la alegría de ser uno mismo. Segundo, el dolor de no tener derecho de ser. Tercero, viene la crisis de rebeldía, lo que, cuarto, nos lleva a la resignación y a la creación de una nueva personalidad para hacer lo que los demás quieren. Y es aquí donde se crean numerosas máscaras, que son nuevas personalidades, las cuales van a servir para protegernos de lo que nos hace daño. Estas máscaras son 5, las cuales igual corresponden a 5 heridas. Mencionamos en un principio las heridas, que son el rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia, que son acompañadas por las siguientes máscaras: huidizo, dependiente, masoquista, controlador y rígido. La importancia de la máscara va a depender del tamaño de la herida. Una máscara también representa un carácter que le es propio, ya que a partir de esta se crean determinadas creencias que influyen en el interior y en el comportamiento de la persona. Aquí un ejemplo. Tenemos a una persona que se le presenta un suceso injusto. Ella se va a colocar la máscara de rigidez y adoptará un comportamiento de una persona rígida. Las máscaras que creamos para protegernos son visibles en la morfología de una persona y, por consiguiente, en su apariencia. ¿Cómo así?, vas a decir. Es increíble, pero cierto. Nuestro cuerpo es tan inteligente que siempre va a encontrar un medio para mostrarnos lo que debemos poner en orden. Es posible que mientras vayas escuchando la descripción del comportamiento y de la actitud de las máscaras que oculta cada herida, te reconozcas en cada una de ellas. Sin embargo, es muy raro que una persona tenga las 5 heridas. Por eso, es importante prestar atención a la descripción que se hace en el cuerpo físico, ya que este refleja fielmente lo que sucede en nuestro interior. Otro dato importante es que, con el progenitor con el cual tenemos la impresión de entendernos mejor en la adolescencia, es con el cual hay más cosas que poner en orden. Cabe mencionar que es difícil aceptar ciertas cosas de nosotros o del progenitor al que amamos, pero eso será solo el principio de una curación. Otro punto que me pareció importante es que al momento que reconozcas tus heridas o que reconozcas las heridas de tus más cercanos, date tiempo y piensa en cómo es que te hace reaccionar tu máscara o cómo reaccionan los demás. Al tener presente esto, serás más tolerante. Y aquí un ejemplo. Tenemos a ese adolescente que se comporta rígido o duro. Ahora sabrás que es para ocultar su vulnerabilidad y su temor. Ahora tu relación con él será diferente. En lugar de enfrentarlo, mantén la calma y podrás ver sus cualidades más que sus defectos. Cabe aclarar que las máscaras no son permanentes y al sanar respectiva herida se va disminuyendo gradualmente. También es probable que transcurran años antes de comprobar los resultados en tu cuerpo, ya que este se modifica con mucho más lentitud. Te sugiero que anotes todo lo que te aparezca más pertinente para tu persona. Voy a subir en Facebook las imágenes correspondientes a cada herida y cada máscara, para que lo analices con más detenimiento. Primera herida, rechazo. Tenemos aquí a una herida caracterizada por ser una herida profunda, ya que se siente rechazado en su interior y sobre todo en su derecho a existir. Se manifiesta desde muy temprana edad. Es una persona cero objetiva, ya que interpreta lo que sucede. Se siente rechazada aun cuando no lo sea. La máscara que utiliza es la huidiza. Con esta recordemos que es parte de la personalidad y se ocupa para evitar el rechazo. El cuerpo del huidizo es muy estrecho y restringido. Digamos que es un cuerpo que no desea ocupar mucho lugar. Se tiene la impresión de que tiene la piel pegada a los huesos. En este punto se puede decir que la herida es muy grande. Son sujetos que tienen el cuerpo fragmentado, como que aparentan que les falta algo. Tienen los hombros hacia adelante y los brazos pegados al cuerpo. El rostro es grande y los ojos del huidizo son pequeños, ausentes, vacíos, tienen la tendencia a estar en la luna. Son ojos llenos de temor, tienen ojeras, es ese tipo de personas que no tienen deseo de apegarse a las cosas materiales. Puede llegar a pensar que su vida sexual interfiere con la sexualidad. Esta herida radica en el progenitor del mismo sexo, lo que significa que has vivido el rechazo con el progenitor de tu mismo sexo. El sujeto prefiere la soledad, ya que si recibe mucha atención no sabe qué hacer. Es de pocos amigos, por lo que se le considera solitario. Se aleja de la gente a tal grado que se vuelve imperceptible. Mientras mayor sea la herida de rechazo en una persona, más atraerá circunstancias para ser rechazado o para rechazar a los demás. El huidizo busca la perfección, ya que considera que si comete algún error, será causa para ser juzgado. El temor a sentir pánico también hace que el huidizo pierda la memoria. Tiende a comer porciones pequeñas cuando entra en pánico o cuando vive emociones intensas. Tiene tendencia a tener anorexia. Estos son algunos de los malestares que presentan. Sufre frecuentemente de diarreas. Algunos padecen arritmias como forma de querer huir de una situación difícil. El huidizo no se otorgó el derecho a ser niño. Se forzó a madurar rápidamente, creyendo que así se le rechazaría menos. El cáncer indica que no se le permitió sufrir cuando era niño. Tiende a tener problemas respiratorios, sobre todo cuando siente pánico. Es propenso a alergias, las cuales refleja el rechazo que vive. A veces recurre al vómito para indicar su rechazo a algo o a alguien. En casos más serios, ocupa el estado de coma para huir. Es probable que pueda llegar a ser depresivo o maníaco depresivo. Segunda herida, abandono. Un niño pequeño puede sentirse abandonado si su madre se encuentra de pronto ocupada con un bebé nuevo, o tal vez si sus padres salen a trabajar todos los días y tienen poco tiempo para él. O si su madre está enferma y su padre está demasiado ocupado o ausente para hacerse cargo de él, de modo que se ve obligado a arreglárselas por sí mismo. Los que experimentan esta herida tuvieron una falta de comunicación con el progenitor del sexo opuesto. Este será demasiado reservado y desinteresado. Quien sufre abandono consideran que no son queridos. La máscara que se crea el sujeto para intentar ocultar su herida es la de dependiente. Este se caracteriza por tener un cuerpo largo, delgado y encorvado. Él cree que no puede lograr nada por sí mismo y, por lo tanto, tiene necesidad de que alguien más le sustente. Tiene ojos tristes y grandes. Es ese tipo de persona que aparenta no saber qué hacer con sus brazos cuando está de pie, sobre todo cuando los demás lo miran. Las características más sobresalientes es la falta de tono muscular. Es importante diferenciar la máscara del huidizo y la del dependiente. El huidizo tiene la piel pegada a los huesos, pero con un sistema muscular sólido, en tanto que el dependiente tiene más carne, pero carece de tono muscular. El dependiente considera que si no logra llamar la atención de otra persona, no podrá contar con ella. Es una persona que dramatiza mucho. El más mínimo incidente adquiere proporciones gigantescas. El dependiente hace muchas cosas por otras personas. Su objetivo es que lo halaguen, pues esto último lo hace para sentirse importante. Durante algún tiempo se siente feliz y todo marcha bien, pero de pronto se siente malhumorado y triste. El dependiente pide opinión o la aprobación de los demás, ya que necesita sentirse apoyado y respaldado en sus decisiones. Tercera herida, humillación. El alma que llega para sanar esta herida será traída por un progenitor o ambos, que la humillarán. Se produce en el momento en el que el niño siente que uno de sus progenitores se avergüenzan de él o teme que se avergüencen cuando está sucio. Surge entre el primer año y los 3 años. El niño se siente rebajado si se percibe a sí mismo demasiado controlado por alguno de sus padres o si cree que no tiene libertad para actuar o para moverse como desee en el plano físico. ¿Cómo sucede cuando el padre castiga al niño porque salió a jugar sin permiso? Este comportamiento puede hacer creer al pequeño que desagrada a sus padres y se sentirá también humillado y avergonzado de su propia conducta. La herida de humillación se experimenta con mayor frecuencia con la madre. El niño que sufre de humillación se crea la máscara de masoquista. El masoquista es de complexión gruesa a causa del exceso de grasa. Su cuerpo es regordete y parece tener la misma profundidad que extensión. Si solo una parte del cuerpo es gruesa y regordeta, como los glúteos o los senos, significa que la herida de humillación es menos importante. Es posible que también tenga las siguientes características: talle corto, cuello grueso y convexo, tensión en el cuello, la garganta, la mandíbula y la pelvis. El rostro suele ser redondo y los ojos abiertos e inocentes como los de un niño. No hacer las cosas deprisa es también una característica del masoquista. Si tú eres de los que aumentan de peso con facilidad cuando no controlas tu alimentación, es posible que tengas la herida de humillación, pero que ésta se encuentre por el momento oculta. El masoquista suele situarse en circunstancias en las que debe ocuparse de alguien más para olvidarse paulatinamente de sí mismo. He escuchado a muchas mujeres masoquistas de quejarse de estar hartas de ser la sirvienta. Se quejaban, pero continuaban con la misma conducta, ya que no se percataban de que ellas mismas se habían impuesto estas limitaciones. El masoquista no se percata de que al resolver todo a los demás se rebaja y se humilla, pues les hace sentir que no podrían hacer nada sin él. Engordan en función del espacio que creen que deben de ocupar en su vida. Su cuerpo está ahí para reflejar esta idea. Cuando se dé cuenta que de verdad es especial e importante, no tendrá que demostrarlo más al resto. La madre masoquista tiende a controlar la apariencia, el comportamiento y la forma en que visten sus hijos y su pareja. El sujeto trata de hacer todo lo posible para no avergonzar a su madre. Le es difícil expresar sus verdaderas necesidades y lo que realmente sentía desde que era pequeño, ya que no se atreve a hablar por temor a experimentar vergüenza. Suele ser hipersensible y lo más mínimo le hiere. El masoquista suele ser reconocido por su capacidad de hacer reír a los demás y de reírse de sí mismo, lo cual es una manera inconsciente de humillarse y rebajarse. La libertad es fundamental para el masoquista. Ser libre significa no tener que rendirle cuentas a nadie. Cuando se siente libre, cae en los demasiados, compra demasiado, come demasiado, tiene demasiada energía bloqueada en su cuerpo, no se permite vestir bien porque cree que debe sufrir. El desagrado es un sentimiento común en los masoquistas. Se desagradan a sí mismos, llegan hasta sentir desagrado por sus padres. Tienen problemas en el plano sexual, aumentan de peso para ser pocos deseables. Lo siguiente son algunas enfermedades que llegan a manifestar los masoquistas: dolor de espalda, pesadez, problemas respiratorios, problemas de piernas y pies, varices, fracturas, esguinces, suelen ser extremistas en su alimentación, desde comer demasiada glotonería hasta comer porciones pequeñas para creer que no comen mucho y no sentir mucha vergüenza. Llegan a tener episodios de bulimia. Cuarta herida, traición. Esta herida surge entre los 2 y los 4 años de edad, cuando se desarrolla la energía sexual y aparece lo que se ha dado en llamarse el complejo de Edipo. Esta herida se vive con el progenitor del sexo opuesto. No profundizaré mucho en lo que es el complejo de Edipo. Si a ustedes les interesa, podemos llegar a hablarlo en algún capítulo. El complejo de Edipo es llamado así por Sigmund Freud, el famoso padre del psicoanálisis. La teoría consiste en que cada niño, sobre todo entre los 2 y 6 años de edad, se enamora, por así decirlo, del progenitor del sexo opuesto o de la persona que desempeña ese papel, ya que se encuentra en la edad en la que desarrolla su energía sexual. Si el niño no desarrollara adecuadamente la fase edípica, cuando él sea adulto, el resultado será perjudicial para el plano psicológico y sexual. En esta etapa, niños y niñas hacen todo lo posible para obtener el afecto del progenitor del sexo opuesto. Este tipo de persona tiende a comparar sin cesar a su pareja con el progenitor del sexo opuesto, o se crean numerosas expectativas de su pareja para compensar así lo que no recibieron de ese progenitor. El niño se siente traicionado por el padre del sexo opuesto cada vez que éste no cumple con su palabra o cuando traiciona su confianza. La máscara que se crea para protegerse es la del controlador. El controlador desarrollará esta conducta para asegurarse de que mantendrá sus compromisos para ser fiel y responsable, o para garantizar que los demás mantengan sus respectivos compromisos. Desarrollará un cuerpo que exhiba fuerza y poder, hombros firmes más anchos que su cadera, hombres y mujeres que tienen la apariencia de una persona ejercitada. Estas personas sienten más apego por el progenitor de su mismo sexo y fueron ignoradas por el otro. Su aspecto físico es fundamental para ellos. Cabe destacar que el aumento de peso en la herida que sea se relaciona con la parte mental de la persona que piensa que no ocupa suficiente espacio en la vida. Tiene mirada intensa y seductora. Hace todo lo que esté en sus manos por ser una persona responsable, fuerte, especial e importante. Se forma rápidamente una opinión sobre alguien más o algo y está convencido de tener la razón. Le resulta difícil tratar con las personas que toman demasiado tiempo para explicar o narrar algo. Llega temprano para garantizar que tiene el control sobre todo. Tiene problemas con la pereza. Detesta que no confíen en él. Le aterroriza que le mientan. Se siente insultado cuando otro se ocupa de sus asuntos sin haberle dado permiso. Utiliza la seducción para manipular. Le gusta dirigir a otras personas. Los problemas sexuales se derivan de que su complejo de Edipo no está resuelto. El progenitor del sexo opuesto está tan idealizado que ninguna pareja puede llegar a responder a sus expectativas. Las enfermedades más usuales son agorafobia, parálisis, problemas en el sistema digestivo, sobre todo hígado y estómago. Quinta herida, injusticia. Las personas que sufren de injusticia es, por consiguiente, la que no se siente apreciada o respetada en su justo valor. También cuando recibe más de lo que cree merecer. Esta herida se desarrolla en el momento en que se desarrolla la individualidad del niño, entre los 3 y 5 años. Vive esta herida con el progenitor del mismo sexo. El niño percibe la frialdad del progenitor. Al mismo tiempo, también se percata de las críticas fuertes y severidad del progenitor. La máscara que se crea es la de la rigidez. Las personas rígidas son muy sensibles, pero desarrollarán la capacidad de no sentir esa sensibilidad y de no mostrarla a los demás. Es por eso que parecen frías e insensibles. El rígido procura la justicia y la exactitud a toda costa. Llegan a ser perfeccionistas. Se caracterizan por un cuerpo erecto, rígido, el cuerpo está bien proporcionado, hombros bien derechos. El rígido también puede engordar, pero su cuerpo continuará estando bien proporcionado. Tiene mucho temor a subir de peso, a lo cual hará todo lo posible para que no engorde. Cuando el rígido se encuentra emocionado, prefieren no demostrarlo. Son exigentes consigo mismas. Tienen dificultad para respetar sus límites. Le gusta que estén al corriente de todo lo que hace y debe hacer. Tiene la capacidad de controlarse y crear obligaciones como, por ejemplo, ponerse a dieta. Le gusta que esté todo ordenado y que no tenga que estar buscando las cosas. Lleva consigo mucha tensión emocional porque impone perfección en todo. Rara vez se enferma. La ira es la emoción más común. Parece estar enfurecido con todos, pero en realidad está enfurecido consigo mismo. Es el tipo de persona para quien le es difícil amar y demostrar su amor. Le es difícil comprometerse a causa de su temor a equivocarse en la elección de pareja. Las siguientes enfermedades son algunas que atraen a una persona con la máscara de rigidez. Agotamiento por exceso de trabajo. Problemas de estreñimiento y hemorroides. Calambres e insomnio. Oigan, volver a leer este libro después de como 3 o 4 años me hizo aterrizar una vez más. No sé ustedes, pero yo sí pude identificar qué herida tengo. Y una de las cosas que más me pareció interesante es esta. Constantemente se recalca el hecho de que no es fácil darse cuenta de qué herida tenemos. Nos habla de un inconsciente el cual aún no está preparado para, por así decirlo, sacar a la luz tu verdadero yo. Me gusta mucho este tipo de libros que, a pesar de no tener al 100% bases psicológicas, te deja filosofando y te toca temas interesantes como el psicoanálisis, metafísica. Me pareció a mí que en un principio enfocaba su atención en lo budista y también habla sobre biodescodificación. Es un libro que la verdad vale la pena leer a profundidad porque lo que yo les compartí solo es un poco de lo mucho que viene. También, o sea, es un libro muy pequeño de más o menos 250 hojas. También creo que la autora que se dedicó a estudiar a cada sujeto para sustentar esto tiene una gran pasión por el ser humano y su bienestar. Es un tema realmente apasionante por el hecho de que considero que el ser humano es un universo. En el mundo existimos muchas personas diferentes, tanto física como psicológicamente, y esto nos hace ser únicos en nuestro entorno, con nuestros amigos, familia y pareja. Y el que existan este tipo de libros, siento que nos permiten conocer más allá y sobre todo nos acercan a tener un poco de conciencia con nuestro interior. Tal vez algunas personas aún no entiendan todavía que vinieron a este mundo, pero si llegas a escuchar esto, estás en este mundo porque tienes un propósito. Parece sencillo decirlo, pero tenemos que enfocar nuestra atención a lo que realmente vale la pena. Nosotros. Hasta estas alturas no me gustaría morir sin saber cuál es mi propósito en este mundo. Así que sigamos leyendo y aprendiendo diferentes creencias, culturas, fenómenos psicológicos. Aprendamos de las personas que llegan a nuestra vida. También aprendamos más de nuestra intuición, porque muchas veces es eso lo que nos ayuda a guiarnos por el camino. Si te preguntas cómo puedes sanar tus heridas, déjamelo saber y haremos un capítulo especial para eso. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Déjenme saber todas sus dudas y compártanme sus experiencias. Recuerden seguir a Self Talk en Facebook. Me pueden encontrar poniendo en el buscador STSIC. También ya estamos en Google Podcast. Bajen la aplicación y síganme por ahí también. En el buscador pongan mi nombre, Deni Yasna, y aparece inmediatamente Self Talk. Gracias por existir, gracias por escucharme. Una vez más, yo soy Deni Yasna y deseo que tengas un hermoso día, tarde o noche. Un abrazo de donde estoy para donde están. Hasta pronto. Ansiedades, miedos, obsesiones y demás afecciones. Self-Talk, la charla interna que necesitas.